106,1 Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM. Radio Voz. Comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, bienvenidos al Voces de Compostela Barbanza, mañana de viernes, mañana pasada por agua y fría y va a ser la tónica de todo este día. Ya saben que abrimos el espacio dedicado a lo más próximo y más cercano, en último programa de la semana, primero de este mes de marzo, con el que nos recibe este mes, ya saben, con bajas temperaturas, con lluvia, con posibilidades de nieve, no en nuestro ámbito, ni en Compostela, ni en Barbanza, ni Arzúa, Melide, pero sí, digamos, en las zonas más altas, en este caso de Galicia. Un fin de semana, por cierto, con una propuesta de fiestas gastronómicas, la verdad que relevantes e importantes. Parte de nuestro programa va a girar precisamente en esa oferta de ocio que tenemos durante estos tres días, ya desde hoy mismo y hasta el próximo domingo. Hablaremos con diferentes invitados da Festa do Queixo de Arzúa, da Festa do Bolo de Pote en Mazaricos y también comienzan ya tradicionales jornadas dedicadas a la lamprea en Padrón. Pues hablaremos de todo ello, pero tenemos lógicamente muchas más cosas que contarles a lo largo del programa de hoy, que vamos a comenzar repasando los principales temas del día. Estamos en marzo, con lluvia, con frío, qué mejor que estar un ratito aquí al calor de la radio. Sean bienvenidos, bienvenidas, comenzamos el Voces.
Voces de Compostela, con Alberto González.
O 2 e o 3 de marzo, Festival do Queixo en Arzúa. 2 de marzo, actuacións de Tu Futura Exmujer, La Plazuela, Ar de Bogotá e Grande Amore. O 3 de marzo, De Vacas, Guadi Galego e Fillas de Casandra. Entrada gratuita ata completar aforo. Máis info en festadoqueixo.org. Concello de Arzúa.
Voces de Compostela con Alberto González.
Vamos a repasar los temas del día. Hoy comienza la Festa do Queixo de Arzúa. Lo hace con el concurso de tapas en los diferentes locales de hostelería de Arzúa. Mañana es el festival musical. El domingo también mañana. Y el domingo son los días también dedicados, bueno, pues a la compra y degustación de quesos en el recinto ferial. El domingo también, digamos, el epílogo musical corre a cargo de Guadi Galego y de Fillas de Casandra. Pero repito, ahora vamos a repasar los temas del día, porque luego hablaremos del queso de Arzúa Ulloa, del bolo de pote de Mazaricos, que también hay fiesta, de la lamprea de Padrón, que también hay jornadas y hoy un show cooking. Vamos, que vamos a empezar a comer ya ahora al mediodía. Hola, Marga Mosteiro, buenos días. Buenos días. Espera que te abro el micrófono. Ahora sí te oigo. Hola, buenos días.
¿Qué tal?
¿A ti qué más te apetece? Bueno, ya lo llevo diciendo toda la semana. Arzúa,
queso,
tú eres arzuana.
Sí, queso a tope con el queso.
Arzuana de toda la vida, además.
Claro.
¿Y del centro?
De pura cepa.
¿Del centro?
De la avenida de Santiago.
¿Es la avenida de Santiago?
Es la avenida de Santiago.
Quiero decir, la avenida...
La casa, ¿Eso cómo es?
La Avenida de Lugo, podía ser perfectamente.
Bueno, ahora que lo dices, Avenida de Lugo, Avenida de Santiago. Mi abuela siempre decía que era la Avenida de Santiago, pues porque claro, era la que le llevaba a Santiago.
Era la que le traía.
Es la antigua carretera y la que hay. Si vas por la carretera vieja de siempre, la nacional, pasa por delante
de tu casa.
La casa familiar.
Sí, sí, sí.
Sí, lo que se llamaba casa familiar.
Casa familiar. Bien.
Efectivamente.
Oíste, es la carretera que hay. Acaba la autovía un poco antes.
Efectivamente, mientras no se termina la autovía, hay que seguir pasando por la casa de los Mosteiros.
A ver cuándo acaba esa. Es la autovía de las décadas, ¿no?
Sí, falta el último tramo, ese de. Bueno, sí, porque falta justamente el tramo que va desde
Arzúa. Palas de Rey Arzúa.
Justo un poco antes de llegar a Arzúa. Y Palas, y un poco antes de llegar a Palas, poco después de pasar Melide, efectivamente.
¿Van muchos de Melide este fin de semana a la fiesta de Arzúa?
Yo creo que sí. Eso de la rivalidad es una tontería que...
Sí, era una broma, era otra cosa.
Seguro
¿no?
que si nos está escuchando nuestra corresponsal en Melide, dirá, coincidirá conmigo en que es todo broma.
Sí, sí, no igual más. Que los de Arzúa van a la fiesta de Melindre.
Efectivamente, ¿no? de sí.
Sí,
sí. Sí, sí, sí.
Bueno, al margen de degustaciones culinarias que vamos a tratar a partir de la 1:00 p.m,
este fin de semana se nota que parece que es el arranque de ellas, porque
sí, sí.
Ahora desde la fiesta de la Filló va todo en cascada.
En cascada. Me queda la fiesta de la Filló el 17, de la fiesta de la Filló a la Pedra de la Baña, que es el 17 de este mes. Todavía me queda.
Sí, sí, sí.
Y es que, bueno, de un tiempo a esta parte, no sé si de pospandemia, estamos todos muy festeiros, estamos con ganas de salir, estamos con ganas de ir a fiestas, estamos ganas de degustaciones culinarias, estamos ganas de todo, todas.
Efectivamente,
estas cosas,
¿no? Sí, de aprovechar el día a día, sí. Bien, señor.
Entonces vamos a dar un poquito las claves eso, de lo que pueden hacer este fin de semana. No ha pasado nada más, lluvia y frío,
todo tranquilo,
¿no?
Lluvia y frío, sobre todo lluvia, está el día muy desagradable. Llueve, ayer eran chaparrones de vez en cuando, hoy ya no son chaparrones, hoy ya es lluvia todo el día y cielo muy cubierto. No creo que se prevé que haya algún claro por la tarde, pero creo que va a ser muy muy suave y esporádico. Va a haber que estar muy pendiente para el que lo quiera ver. Ayer incluso salió el arco iris, pero creo que hoy no va a haber, no vamos a tener esa opción.
Arco de Abella tampoco va a salir, sí.
Porque no, porque no está bastante nublado, está muy nublado. Feo. Y el fin de semana viene igual de feo.
Viene con lluvia, lógicamente, viene en este caso con lluvia. Quería preguntarte dos cosas de dos reportajes que recientemente has publicado en el periódico en La Voz, uno sobre el registro de solares ruinosos del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, que hay cuatro registrados.
Cuatro que se van a... es un proceso lento.
Sí,
efectivamente,
sí, sí, sí.
Están propuestos para su registro, con lo cual en cosa de 15 días, 20 días, entrarán en el registro.
En el registro.
Lo que no significa que sean inmediatamente puestos en subasta y en pujas.
Ya.
¿No?
Esto es un una vez largo. Que entran en el registro ese, tienen un tiempo los propietarios para intentar hacer alguna rehabilitación de los mismos.
Tienen tiempo hasta que, incluso hasta el mismo día de la puja. Si ellos el mismo día de la puja presentan un proyecto de rehabilitación, el ayuntamiento tendrá que aceptarle ese proyecto de rehabilitación. ¿Qué pasa? Que el problema no es tanto el que los vecinos, los propietarios de esos inmuebles muevan ficha, sino que el ayuntamiento no la mueve y hasta ahora no lo ha hecho. Entonces, de hecho, tres de los cuatro que están ahora propuestos para entrar ya estuvieron anteriormente y ahí están en ruinas. Uno de ellos es uno que es muy llamativo porque es uno que está en una zona muy, bueno, por la que pasa mucha gente, que es el de la Praciña das Penas.
Das Penas, sí, sí.
Allí al lado donde estaba la bodeguilla de San Roque, donde está ahora
Moja, ¿no?
Moja, efectivamente. Pues detrás. Es una casa que está al lado y que llega justo hasta la calle de abajo, hasta el Laureiros, hace esquina con una zona jardinada muy chula y un murallón, y era una casa que tenía una galería impresionante y que ha ido deteriorándose poco a poco hasta quedarse prácticamente con la fachada exterior solo.
Siempre lo que me ha llamado la atención de esa casa, que está en ruinas, no está habitada, pero tiene un portalón donde hay licencia de garaje y donde allí se aparcan vehículos, entran y salen. Siempre me ha llamado poderosamente la atención cómo los propietarios, entiendo que los que aparcan ahí los vehículos son los propietarios de la casa, tienen el inmueble, entiendo que, bueno, cada uno tiene sus circunstancias, porque rehabilitar un inmueble de esas características, la verdad que asequible desde el punto de vista económico no debe de ser.
No,
pero sí me
no.
ha llamado siempre la atención eso, que utilicen, digamos, la parte del jardín, entiendo que tiene esa casa, ¿no? Y que es
para
todo el murallón
para
aparcamiento.
Lujo.
No, de
el centro
lujo.
De la ciudad.
Y céntrico, sí.
Esta casa en concreto es el prototipo de lo que pasa con muchas casas que están en ruinas o semirruinas del casco histórico, y es que no hay un único propietario, sino varios propietarios, y esos propietarios, algunos ya tienen herederos de más, con lo cual, pues a lo mejor son 5, 6, 8 herederos, y ahí es donde está el conflicto, que claro, ponerse de acuerdo para vender un bien que efectivamente se ha deteriorado mucho con el paso de los años, con lo cual es cierto que está en un sitio privilegiado, pero que la inversión para la restauración es brutal, con lo cual, claro, no solo seguramente a la hora de venderla, posiblemente ahora puedan pedir menos de lo que pedían hace dos décadas, porque claro, a medida que pasa el tiempo es más necesaria, más obra, y por muy maravillosa que sea la piedra de la fachada, está claro que por dentro hay que hacerlo todo nuevo, con lo cual el valor en realidad va a acabar siendo solo el valor del terreno, y de un terreno en el que solo se puede hacer una casa que cumpla una serie de requisitos, que son los que marca el plan especial, porque eso es no es el plan estricto de la zona de la Almendra, pero sí que es el borde, y es prácticamente lo mismo que lo que puedes hacer dentro de la Almendra,
etcétera.
Entonces ahí es donde está el problema. Ese es ese caso, pero luego hay otro muy muy cerquita de allí, en San Roque.
En San Roque, detrás de la parada del bus.
Justo detrás de la parada del bus, pegado allá donde estuvo la farmacia, donde está la farmacia ahora también. Y también es una casa que en tiempo seguramente su valor fuera mayor, pero claro, es que ahora no se puede hacer prácticamente más que la fachada, que hay que conservarla, y por dentro pues cualquiera sabe cómo está. Y es lo que les pasa a gran parte de los inmuebles que entraron, que salieron, que bueno, que les caducaron los expedientes. Y bueno, por eso venía la información, en el sentido de que el registro de solares, ser una herramienta con mucho poder para el concello, que podría haber permitido sacar y salvar inmuebles del casco histórico, lo cierto es que no está cumpliendo con ese objetivo, porque a la vista está que inmuebles que hace 20 años estaban
o más, estos
sí, pero
que estamos mencionando.
El registro funciona desde el 2005. Inmuebles que en el 2005 hubieran podido salvarse y hubiesen rehabilitado, que es el caso del que hablábamos, de la Parcina de las Penas, o el de San Roque. En el 2005 habría una venta, habría sido con un valor más alto, y la restauración habría costado menos. Ahora la restauración es un problema. Y luego a eso hay que añadirle que hace unos meses lo decían algunos propietarios, y es que no compensa rehabilitar, porque rehabilita solo para vivienda familiar. Al estar las moratorias de residencias hoteleras suspendidas por la modificación del plan especial, pues claro, alguien que rehabilita una casa y que invierte una burrada de dinero en ella, pues se la tiene que destinar para vivienda familiar, tiene que ser alguien que tenga mucho dinero, porque una familia normal no accede. Entonces, bueno, ahí es donde está.
Bueno, pues a ver el recorrido que hay, ¿no?, de esos inmuebles que están ya, digamos, en el
registro. Estaremos pendientes,
¿no?
Pero yo sospecho que dentro de 4 años volveremos a ver cómo vuelven a entrar
Antiguamente, bueno, hace unos años había un caso similar. Se había rehabilitado una casa en la Plaza 8 de Marzo, Rúa do Medio, que la había adquirido el ayuntamiento, pero no en propiedad, sino durante un tiempo la había rehabilitado y ponía esos pisos, el consorcio, a disposición, pero la propiedad no cambiaba, la propiedad no pasaba a ser del consorcio, es decir, los propietarios iniciales de ese inmueble, después no sé si eran 25 años o cuánto era el plazo, recuperarían el inmueble, bueno, y lo recuperan rehabilitado.
Claro.
Esto no es lo mismo. Esto es, se saldría en este caso
a subasta
para que otros ciudadanos puedan ahí rehabilitar esos inmuebles. ¿Y si no hay comprador?
Pues eso.
Pues no hay comprador.
Igualmente. Lo que pasa es que hasta ahora nunca se han puesto en puja ningún inmueble.
Bien.
Lo que se hace es sacar a puja. La gente puja ofreciendo un dinero, entiendo que se pone un precio de salida y se vende. El caso de la Rúa do Medio era diferente, eso fue una negociación del consorcio directamente, era la época de la bonanza económica, había mucho dinero para hacer eso, y entonces era más fácil.
Sí,
pero este era un inmueble muy grande en el que se habilitaron viviendas que se entregaron en alquiler a una renta tasada, el propietario nunca perdía la propiedad, pero cuando le devuelvan el edificio, que no sé cuánto tiempo faltará, pero no creo que falte tanto,
Sí, sí, sí.
recupera un inmueble totalmente rehabilitado y que perfectamente ruinas, acondicionado, claro, claro, que estaba en ruinas. ¿Qué pasa? Que durante un largo plazo de tiempo no ha podido sacarle rendimiento. Ahora, cuando lo recupere, sí que podrá volver a destinarlo al alquiler y ya empezará a tener rentabilidad. Ya. El plazo de tiempo del alquiler, en el que es propiedad de, digamos que la propiedad de uso la tiene el consorcio, ese plazo de tiempo se calcula en función de la inversión que se ha tenido que hacer en la casa. Es decir, que el consorcio en realidad rehabilita la vivienda, pero recupera, digamos que recupera socialmente ese ingreso. Los alquileres no eran de lujo, por supuesto.
Me vienen a la mente más casas en ruinas hace muchos años que están intocables que pueden entrar en el registro.
Sí, mira, por ejemplo, a mí ayer me extrañó mucho, mucho, que dentro de ese primer lote no esté una casa que todos podemos ver, basta con dar un paseo por el casco histórico, que es la de una calle en Sampaio, que está hasta apuntalada. Es una casa en la que hubo
la que el antiguo, en su día fue
el Foucolois,
detrás del Metate, efectivamente.
Pues esa casa está absolutamente en ruina. Esa casa estuvo, esa casa estuvo en el también metida en el registro, esa estuvo dentro. Pero si luego no se lleva a cabo la puja, no hay nada que hacerle.
Ya.
Entonces, claro, eso, la verdad es que es una pena, porque, bueno, igual que esa, pues hay muchos más. Esa es una de las más llamativas, porque esa ya, te digo, está hasta apuntalada. Y me extrañó que no entrara. Di que también hay una fórmula, y es que algunos propietarios lo que hacen es vender. Entonces, una vez que vendes, cambia el propietario y tiene que empezar el proceso de cero. Pues si se cambia el nombre del propietario de un inmueble, ese propietario tiene que, al nuevo hay que darle todos los plazos de tiempo que se le dan a los anteriores.
Bueno,
pero bueno,
iremos viendo.
Se irá viendo.
Esto es muy lento.
Es lento.
Marga, buen fin de semana.
Igualmente.
Yo te iba a decir, trae un queixo. Un beso muy fuerte, cuídate. Vamos a seguir repasando los temas del día. Sepan que esta mañana hablaremos con Borja Berea en unos minutos. Ha habido rueda de prensa del Partido Popular, de Adrián Villa, de la alcaldesa ahora presentando las actividades del programa de apego, de Aitor Bouza, el secretario general de los socialistas de Santiago de Compostela, hablando de que después del periodo de elecciones autonómicas van a intensificar su trabajo y su labor en Santiago de Compostela, con reuniones con todos los colectivos de la ciudad, y aquellas demandas que tengan, presentarlas lógicamente y darles voz. Así lo explicaba el secretario general de los socialistas santiagueses.
Cada demanda, cada denuncia que se nos remite, que se nos fai chegar, o que facemos é constatar, contrastar e tamén consultar. Nos non queremos facer unha política de emponzoñamento na que realmente ao final o único que fagamos é criticar por criticar, senón que constataremos efectivamente as cuestións que se nos plantexan son así, consultaremos tamén nos casos nos que haxa que poñer en riba da mesa pois unha cuestión como pode ser realmente o que pasaba coas inundacións, non? Nos non queremos caer na política que facía o Partido Popular de simplemente criticar que se inundaba a cidade. Xa o sabemos, o vimos todos, o que hai que poñer en riba da mesa son solucións, e nos o que queremos é traballar nesa liña. Evidentemente, non só na crítica pola crítica, senón cando haxa un problema, evidentemente exixiremos inmediatamente que se corrixa, pero aportaremos, como non pode ser de outro xeito, unha solución, que aparte creemos que é para o que estamos aquí, para non só canalizar esas cuestións verificando que efectivamente son correctas, verificando que é unha demanda social que é necesaria, pero eu tamén confío, e aparte estou certo, en que a cidadanía, cando manda realmente unha preocupación, faina con solvencia, porque realmente a cidadanía non vai a perder o tempo mandando unha mensaxe con unha cuestión que non é real.
También esta mañana, sepan que ahora en el Estadio de San Lázaro se está presentando el Partido Solidario del Compost Gimnástica de Torrelavega de este domingo. Ahí se van a recoger productos no perecederos para el Banco de Alimentos de Santiago, y los que lleven los productos entran gratis al partido. Lo hablábamos ayer con Miguel Fernández, el director general del Compost. Y en Ames se presenta la programación del 8M, del Día Internacional de la Mujer. Ya saben que ayer hubo pleno en Santiago de la Corporación Municipal. Por cierto, se prevé que a lo largo de este mes se apruebe ya en Xunta de Goberno la ordenanza municipal que regule las viviendas de uso turístico. Hubo debate entre el concejal de urbanismo, Iago Lestegás, y la ex concejala de urbanismo, Mercedes Rosón, que si no había ningún trabajo previo, critica al BNG, y si dicen los socialistas que dejaron ya un borrador hecho, lo que pasa es que se demora el gobierno actual.
fan referencia na exposición de motivos da súa pregunta a un borrador de ordenanza que o anterior goberno disque deixou sobre a mesa do Departamento de Urbanismo. Dan a entender con isto, é certo que non é a primeira vez que o fan, que nos deixaron o traballo feito neste sentido, pero quero deixar claro que non foi así. De feito, vostedes podían ter deixado xa definido perfectamente o réxime aplicable aos preexistentes a través dunha disposición transitoria, como é habitual, incorporada no propio PEXOM, incorporada na propia normativa urbanística, pero non fixeron, les aproveitaron esa oportunidade. O texto que vostedes deixaron sobre a mesa non tiña, non ten, nin sequera a entidade de anteproxecto de ordenanza, non ten nin sequera un articulado. Eran unhas liñas de traballo. E, de feito, ese era exactamente o título do documento. Liñas de traballo para o desenvolvimento do artigo 120 da modificación puntual do título terceiro do PEXOM. Pero, ademais, a orientación, a esencia dese documento que deixaron sobre a mesa era incoherente, era incompatible cos objetivos da propia modificación do plan xeral que vostedes mesmos impulsaron. Como é posible?
Eu o que quero decir é que a transitoria de urbanismo se descartou por lo que pasou co plan especial. Hai informes despois de 9 meses de goberno, señor Lestegás? Quero sabelo. O pedirei formalmente por escrito. Dende logo, había un borrador do que eran coñecedores a oposición de ordenanza. Veuse perfectamente cando adquire a condición de regra para poder tramitar. Seino perfectamente. Pero esa era a base que permitía empezar a traballar nesa regulación. E vostedes de aquela poderon decir ao longo destes meses que había este problema que vostede está plantexando agora. Todo isto son excusas de mal pagador. E estamos a piques de chegar a Semana Santa. E despois da Semana Santa ven o verán. E todo está sin resolver.
Otro de los aspectos que se trató ayer en ese pleno fueron las obras de Pastoriza. Dijo el concejal Adrián Villa del PP que llevaban 72 días de retraso. Explicó Jesús Domínguez, el concejal de Obras, pues por qué no se decidió ampliar en 25 días a petición de la empresa, en este caso la ampliación de las obras. Es más, indicó que se impone la rescisión del contrato con la empresa que está realizando precisamente esas obras. Y otro debate era la utilización partidista del gobierno en visitas o inauguraciones oficiales del Ayuntamiento de Santiago a aspectos que en este caso se están desarrollando, como parques infantiles, como planificación y transición, y recriminaron desde la oposición, socialistas y populares, que se deja de lado a la oposición y que son situaciones que implica a toda la corporación municipal. Incluso lo que son, en este caso, las invitaciones para participar en los actos institucionales del concello. Así lo explicaba Mila Castro, del Partido Socialista, y Evaristo Ben, del Partido Popular. El guante lo recogió la alcaldesa Goretti San Martín.
Y es que en ningún dos cinco actos de inauguración, disfrazados de visitas informais, participou ningún grupo da oposición. E quero lembrar agora as palabras da actual tenente alcaldesa dona María Rozas, a quen mando desde aquí unha aperta fonda e o desexo dunha pronta recuperación. En debate plenario, recordo, o 21 de decembro do 2022, cito textualmente, decía María Rozas, do que non me cabe dúbida é que vostedes non respectan o traballo da oposición. E non habería que lembrarllo, pero a oposición tamén representa a cidadanía de Santiago. E a oposición representamos, todos xuntos, a máis veciños que vostede. Unhas verbas que compartirán conmigo cobran renovado significado para definir a situación que lles veño de relatar. Todas estas, polo tanto, tratanse de actitudes que parecen vulnerar o principio de imparcialidade, obviar o criterio independiente que se debera esperar dun bo goberno e que, desde logo, nin garante nin persegue trato igual. E que, señora San Martín, eu penso, igual que pensa que vostede, que isto é de primeiro de democracia representativa.
Realmente, ustedes tienen dos almas, como suele tener el BNG. Un alma en la oposición, de crítica feroz, de estar puntillosos y con permanente atención a lo que hacen los gobiernos, tanto del PP como del PSOE, donde corresponde, y tienen el alma de gobierno, que hacen ustedes lo que quieren, como quieren y cuando quieren. Es verdad que en esta ocasión, ahora, era un momento, pero no fue un momento. No fue. Entonces, se volcaron ustedes de forma feroz en querer conseguir algo que no han conseguido. Esperemos que de ahora en adelante mantengan este ritmo de visitas, ya que no eran inauguraciones, y que lo mantengan el resto que les falta de mandato. Yo creo que esta moción está bien traída, nosotros la vamos a apoyar. Es verdad que los compañeros venían desde hace tiempo que estaban preocupados y criticando que se les avisaba tarde, mal y a rastro de los actos que se organizan en este ayuntamiento, dificultando la presencia de los miembros de la oposición en los distintos eventos que se están organizando en este ayuntamiento. Eso tiene que corregirse. Y es verdad, señor Domínguez, que ya lo usted puesto en funcionamiento, visita encubierta, si usted cita a la prensa la acompaña, usted está haciendo mención de logros o, de alguna manera, anunciando proyectos. Ustedes han vulnerado, aunque no sea flagrantemente, a través de un pequeño fraude de ley, el periodo de sombra, les ha salido mal y ojalá dentro de otros 4 años vuelva a salir igual de mal. Nada más, nosotros vamos a apoyar la moción. Gracias.
Unha cuestión relacionado, non, realmente co tema da falta de planificación, ás veces si o aviso de actos institucionais fora de tempo, desde logo tomamos nota, é certo que se cometen erros e sempre ese goberno considera que na ida actos institucionais e actos que representen o conxunto da corporación, como son os que se realizan desde o Concello, debe estar presente a oposición e debe de facerse con tempo suficiente. Sí que concordo, polo visto, que houve algúns en que non se fixo con ese tempo suficiente e desde logo daránse as instruccións pertinentes para que así sexa e para que todo o mundo poida estar. Desde logo non lles caiba a maior dúbida de que eu, cando falo no conxunto de actos institucionais a que teño que acudir e sempre que podo, intento facer referencia xustamente á necesidade de ter en conta o conxunto das forzas políticas que conforman a corporación, e na medida en que houve pois algúns erros neste sentido, tomamos nota e corrixiremos.
Otras cuestiones. En Ribeira se adjudica la pavimentación y renovación de la Rúa de Portugal. El presupuesto es de 37.000 euros. El plazo de ejecución es de 4 meses. Por cierto, que el gobierno de Ribeira estuvo reunido en este caso con el secretario general de Industria, Nicolás Vázquez, para presentarle el proyecto del nuevo polígono industrial para Ribeira. En ese encuentro se valoró diferentes actuaciones para mejorar la disponibilidad de suelo empresarial, en este caso en el Barbanza. Mientras los populares de Ribeira trabajan para que se despliegue la fibra óptica en Castiñeiras y comienza a ser una realidad este mes de marzo. Sepan que hubo precisamente un encuentro con una de las empresas que están desarrollando este proyecto con concejales, en este caso del Partido Popular, en concreto con Alejandro Vidal, que recorrió la zona con el técnico de la compañía. En Ames, la Diputación adjudica por 128.000 euros las obras de la nueva senda peatonal de Biduido. Van a mejorar, en este caso, la seguridad peatonal, precisamente en ese ámbito. Se va a construir ese itinerario con una longitud de 328 metros de largo y 2 metros de ancho. En Ames se abre el plazo para preinscribirse o renovar plaza en los servicios complementarios de educación y conciliación desde hoy y hasta el 1 de abril para aquellas personas usuarias de estos servicios a lo largo del curso 24-25, red de comedores escolares, programas Vos Días Cole o Tardes Divertidas. En este caso ya lo pueden hacer. Ya saben que ayer fue el desfile despunte de la escuela Mestre Mateo, el grado de diseño de la escuela Mestre Mateo. Martín Acuña fue el vencedor de esta nueva edición y se llevó el premio al mejor trabajo, fin de estudios y diseño de moda, que está dotado con 1.500 euros. Sepan que también en este caso hubo más categorías y distinciones. Irene Bazo, diseño de producto. Lola Armesto, fusión de artesanía y moda. Cristina Mateos, proyecto sostenible. Laura Salgado, premio miscelánea. Alicia Gómez, colección Modiña. Lucía Mosquera, proyecto de ciclo superior de joyería artística. Nayara Esparís, proyecto de ciclo superior de fotografía. Fausto García, de técnicas escultóricas. Anastasia Rodríguez, de encaixe de camariñas y joyería. Y Sofía Arribas, premio a lingua da súa terra. Enhorabuena, lógicamente, a todos los premiados y todos los participantes. Oferta de ocio del fin de semana vuelve a ser intensa. Hoy en Compostela tenemos a Inma Rubiales en la librería Follas Novas presentando todos los lugares que mantuvimos en secreto. Adrián Maceda en la sala Numas sobre su poemario Atrasnoite. Sepan que a las 8 de la tarde, en el Museo de Trase de Orde, se presenta el libro Relatos de Manuel Mariño. La obra es de Daniel Gómez Mariño. Comienza ya este fin de semana, la próxima semana, día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, pues comienzan la programación en diferentes concellos. Por ejemplo, en Ribeira, hoy a las 8 y media, en el Centro Lustre Rivas, se inaugura una exposición colectiva con obras aportadas por una treintena de mujeres artistas. Con esta muestra se rinde homenaje también a Carmen Romero Fernández, artista local fallecida en el 2019. En Rianxo, mañana sábado, en el Cuartel Bello, a las 11:30, las actividades de este 8M con un coloquio con representantes de mujeres algadas. En Noia, ahí hoy a las 8 de la tarde, en el edificio del casino, el encuentro de mujeres creadoras, impulsada por el Club de Lectora María Mariño, en colaboración con la Consejería de Cultura. Va a contar con la participación de Yolanda Castaño, que va a presentar su último libro, Materia. No, ya hay cantos de taberna, hoy a partir de las 8:30 de la tarde y hasta las 11:30 en diferentes locales hosteleros. La escritora de Boiro, Ana Lojo, presenta su poemario 5, será a partir de las 8 de la tarde en el auditorio de Apobra. En Apobra hay cena solidaria de la Asociación Española contra el Cáncer, la delegación en este caso local, será a las 9:30 en el Pazo de la Torre de Axunqueiras. Y en Muros, llevaban dos fines de semana suspendiendo su certamen de comparsas, a ver si lo pueden hacer este fin de semana porque sigue lloviendo. Los participantes están llamados a concentrarse a las 5 de la tarde de este domingo en Virse do Camiño. Pero repito, dan lluvia, a ver lo que sucede. También tenemos citas deportivas. Vuelve la Liga ACB, juega el Obradoiro el domingo a las 12 del mediodía en Girona. Un equipo que está 2 victorias más que el Obradoiro, por lo tanto un rival directo, ya saben, el Obradoiro con 2 letones nuevos fichados, de ellos hablaba esta mañana Moncho Fernández.
Lo que tenemos que hacer los entrenadores es aprovecharnos ya del background que traen, ¿no?, del conocimiento de su experiencia, de su formación, y eso hace que sea mucho más fácil la adaptación, ¿no?, porque son jugadores que, como bien dices tú, o sea, tienen conocimiento y experiencia en sus piernas. Entonces, en ese aspecto nosotros tenemos que aprovecharnos para que su adaptación al equipo sea lo más rápida posible. Bueno, o sea, está siendo una semana, pues como te puedes imaginar, de trabajo, de entrenamientos, de vídeos, de aprender sistemas, de conocer a los compañeros, de adaptarte a una nueva realidad, de una nueva casa. Bueno, son los primeros días y apenas llevan, bueno, pues 4 días aquí, pero sé que, bueno, se ve que son jugadores expertos y con conocimiento y están poniendo todo de su parte para sumarse ya rapidísimo al colectivo. En primer lugar, experiencia, yo creo, y saber estar y afrontar situaciones, bueno, pues que ya han vivido muchas veces, ¿no? Porque son jugadores que han jugado a muy alto nivel y veteranos, ¿no? Con experiencia. Solo lo primero, espero que nos ayude en esos momentos donde necesitas esos factores y luego las características de cada uno, ¿no? La dirección, la capacidad de pase, el lanzamiento de Strenning, que es algo que ya conocéis, pues son jugadores muy conocidos. Y de Tigma igual, su polivalencia para poder jugar en varios puestos, para poder abrir el campo con su lanzamiento, para poder postear con su fortaleza. Además también es un gran pasador, que ambos tienen una IQ, bueno, una inteligencia en el juego muy alta, conocen el juego muy bien y bueno, pues eso es lo que esperamos de ellos, lo que creemos que nos pueden aportar.
Un Obradoiro, por cierto, que cede a Sergi Huguet a Tizona Burgos de la Liga Leb Oro. En primera división también de fútbol sala, mañana a las 4 de la tarde en Peñíscola de Santi Valladares, juega el Noia Portus a Postoli, un rival directo por la permanencia en la categoría. Este es el argentino Power Rayati.
Se viene una semana muy importante para nosotros, sabemos que son 2 duelos directos y los afrontamos como si fuese una final. Al fin y al cabo, para nosotros son 2 partidos muy, muy importantes que nos pueden marcar el camino de acá lo que resta de temporada. Y la verdad, esta semana centrados en Peñíscola, que es el primer partido, y trabajándolo para para llegar ahí de la mejor manera y poder llevarnos los tres puntos, que es lo que necesitamos.
El miércoles juegan en Alcira, se quedan en tierras valencianas la expedición, en este caso del Noia. En fútbol, el Compos el domingo a las 5:45 ante la Gimnástica de Torrelavega, ese partido solidario de recogida de alimentos para Valreal. En tercera, mañana a las 6:30, Arzúa, Unión Deportiva Ourense, na feira, na festa do Queixo. Miño Boiro a las 4 de la tarde del domingo, Noia Ribadeo a las 5, a la misma hora Aspontes y Gueiro, y a las 5:15 Ribeira ante Mugardos. El Boiro Volei juega en Acachada, mañana sábado a las 7 de la tarde tiene enfrentamiento ante el Dumbría Volei. Y en ciclismo, el Club Padrones Cortizo defiende el liderato de la Copa de España después de lograrlo el pasado fin de semana en la primera prueba. Lo va a hacer en tierras murcianas. En la segunda cita es el trofeo Guerrita. Marcos Serrano es el director deportivo.
El objetivo principal este fin de semana en la Copa de España de Murcia, el Memorial Guerrita, pues es mantener los dos maillots de Copa de España que tenemos con Botes Kiminis y Fran Brensard. El equipo está fuerte, lleno de moral, el grupo compacto y, bueno, una prueba que se adapta bien a nuestras características. No en vano el año pasado que conseguimos un segundo puesto y vamos a intentar, pues, como no, subir un poquito más un peldaño, ya que esta ola buena que tenemos con el equipo hay que aprovechar.
Hasta aquí los temas del día. Vamos a ir con otras historias ahora en el Voces, entre ellas la canción de este primer día de mes.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamiento sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Radio Voz, con Alberto González.
La canción del día hoy cumple 30 años. Justin Bieber nacía en Ontario en 1 de marzo de 1994. Él es un cantautor canadiense. Lo descubrieron talentos de diferentes compañías discográficas en YouTube y desde ahí se lanzó al estrellato. Con 15 años, en el 2009 publicó su primer sencillo, One Time, que, bueno, pues arrasó en las listas de éxitos de más de 10 países. Y a partir de ahí, lógicamente, una trayectoria ascendente en su carrera. Ha sido nominado y galardonado en numerosas ocasiones, ganando el premio al Artista del Año de los American Music Awards en el 2010, siendo nominado en los premios Grammy en la edición 53, en las categorías de Mejor Artista Revelación, Mejor Álbum Pop. Es un auténtico fenómeno musical. Justin Bieber cumple 30 años.
Try to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
30 años cumple hoy Justin Bieber. Vamos con otros protagonistas en esta mañana de viernes en El Voces.
Agrícola Sevio. Somos o distribuidor oficial para equipos e servizos de musido de Laval. Equipamento para establos Agritubel. Visítanos. Contamos con servicio de venda de equipos, servicio técnico e servicio de posventa. También pueden llamar a 981-500-698. Atenderemosle para todo lo que precise. Agrícola Sevio. Estamos no Parque Empresarial Estrada Ponte Carreira 3, Arzúa. Agrícola Sevio. Desesalles a todos os seus clientes e amigos. ¡Feliz Festa do Queixo!
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Nuestro primer invitado de hoy en este viernes es Borja Verial, presidente de los Populares en Santiago de Compostela. Hablamos todas las semanas un ratito con él, generalmente los jueves, en torno a la una de la tarde, pero ayer estaba en el pleno de la Corporación Municipal del pasado mes de febrero, iba a ser de este mes, ¿no? Que ya estamos en este caso a 1 de marzo. Señor Verea, muy buen día.
Buen día.
¿Qué tal lo pleno de onte? Ha sido una visión, pues ¿no? Una visión seral, ¿ven?
Sí, eu penso que ven, no sentido de que siguen quedando claras pois varias cousas, non? A primeira que, inda que foi xa o final do pleno, que estamos posiblemente ante un dos gobernos con menor educación democrática da historia de Santiago, a pesar de levar só 9 meses, ese era ademais o goberno máis minoritario, con ese 6 de 25. Pero bueno, non quita que ser poucos, pois non cura a soberbia, non? E bueno, pois incluso o Partido Socialista levou unha moción que o aplaudín, ademais, pois destacando esa falta de educación democrática, non? E despois, bueno, pois cuestións debatidas, bueno,
sobre sí. Esa cuestión de educación democrática pediu en certa medida disculpas á alcaldesa, que se iba a corrixir, non?
Bueno, veremos, non? Porque eu levo dicindo desde fai pois, como digo, desde o primeiro día está moi ben pedir disculpas e despois seguir facendo exactamente o mismo, non? Bueno, a saber se se corrixe, pois non seremos os primeiros en decir que se corrixe. Agora, expectativas de que haxe un cambio de rumbo, pois máis ben poucas, non? Porque, bueno, como digo, que son tantos os exemplos. Un dos máis graves, cando eu pedín que se debatiran determinadas cuestións do pleno, dixeron que non, non? Bueno, pois, van sumando, non? E xa os propios socios, que é o máis grave, non? Quizáis o que máis lle chocou a xente que puido seguir o pleno, que os propios socios, o Partido Socialista, pois nunha intervención da concelleira Mila Castro, que o aplaudín, pois foi moi dura e moi contundente con a cuestión que, como digo, é de mínimos, non? O que eu denomino educación democrática, non? Bueno, e despois, pois cuestións e debates importantes que se trataron e que bueno, pois hai plenos que teñen, digamos, a veces son moitos asuntos de pouca importancia e onte pois hubo asuntos realmente importantes, como por exemplo o do solo industrial, non? Que é o que vai a marcar o futuro da cidade, sen dúbida, para as próximas décadas.
Sin dúbida.
As vivendas de uso turístico, sí, diferentes.
Sí. ¿Por dónde quiere comenzar? Comenzamos por las viviendas de uso turístico. Digo, oye, hubo ahí un debate goberno-Partido Socialista que si se deixara feito o regulamento, que si non se deixou, vostede como ve toda esta polémica? Que en ese debate, si había ou non había, digamos, ordenanzas a máis ou menos preparada, está ao marxe, ¿no? Digo, do debate, sí. Non da importancia da ordenanza.
Sí, para min son claro, para min o debate de se quedou feito un borrador, unhas notas, un anteproxecto de ordenanza, para min é un tema menor. Aquí estamos falando dun tema de futuro de cidade. Como queremos que se regulen as vivendas de uso turístico en Compostela? Ese o debate real, non? Ese o debate, pois que, como decíamos antes, hai sesións plenarias no Concello de Santiago de profunda importancia. Unha delas, bueno, o debate do solo industrial de onte, pero tamén cando se decidiu a normativa de vivendas de uso turístico. Posiblemente un dos debates máis importantes pois dos últimos 4 ou 5 anos, non? E aí pois todos marcamos a nosa posición, que creo que o que temos que facer en política é o que hai que facer legítimamente, non? O Partido Socialista, e onte o dixen, non vou ser o que defenda as políticas do Partido Socialista, e moito menos da concelleira Mercedes Rosón, que todo o mundo sabe que eu critico profundamente, que ademais pois califiquei como unha das peores concelleiras para o futuro para o futuro desta cidade, pero nesa cuestión, estando eu nas antípodas do seu posicionamento, hai que recoñecer que o Partido Socialista pois foi valente. Foi valente porque dixo como entendía e pelexounos do final. Insisto que na antípoda do que nos entendemos como mellor para esta cidade, pero que eu critico é que a actual alcaldesa pois foi tivo unha actuación cobarde, foi unha cobarde nese pleno, porque simplemente se abstivo. Estou convencido que esa abstención tivo o seu rédito electoral, porque a min pasaba que moitos cidadáns non sabían que o que opinaba o BNG nesta cuestión. En esa incertidume, pois tuvo o seu rédito electoral, eu critiquei yo onte tamén, e dixenlle que, bueno, está aí sentada, en ese goberno en minoría, pero a que prezo, non? En canto a ordenanza, que é o que me preguntabas, Alberto, sí. en canto a este proxecto de ordenanza, hai que deixar claro que o que se está falando non é do futuro das vivendas de uso turístico nesta cidade, senón das que xa están operando na cidade, e que son moitos centos delas. Unha cuestión que eu tamén remarquei é que están falando de borrador, deixei borrador, non deixei borrador, pero non están dicindo que decían ese borrador, porque desas 800 que se vai a decidir se se legalizan ou non, que é o que propuxo o PSOE nese borrador? Alguén o sabe? Porque eu deixei un borrador, non deixaches unhas notas. A mí dame igual se un borrador unhas notas, pero están xogando co futuro desta cidade, neste caso co futuro de centros de familias. Alguén sabe cal é a línea ou cal é a proposta que deixou o Partido Socialista na mesa? Legalizar 800? Legalizar 50? Non legalizar ninguna? Non se sabe.
Eu entendo cumprir a normativa que si se aprobou, non? Donde poden
porque aí está a importancia desta ordenanza. Esta ordenanza o que vai a regular, como digo, unha situación transitoria. Había unhas vivendas de uso turístico que estaban operando.
Máis ou menos.
Sí, vamos a poñer unha cifra, algúns falando de 800, outras de 1000, vamos a falar de varios centros de 800 vivendas, non, que estaban operando. E que coa normativa, sen aplicación dunha norma transitoria, quedaron ilegalizadas, non poden operar. Que se vai a facer con esta operación transitoria? Decidir de todas esas 800, en virtude de que requisitos, unhas van a poder operar e outras non, porque depende como redactes esa ordenanza, pois vais a poder permitir que se, digamos, legalicen máis ou menos. Que pasa? Que o BNG, pois, trasladoulle á asociación, recordemos esa, bueno, que despois negou na propia asociación, pero nos mantemos o que dixemos do primeiro minuto, hai un compromiso do BNG de legalizar o maior número posible, senón case todas. E o Partido Socialista, o que trasladou, era que non estaba de acordo con esta legalización, polo menos de xeito non moi claro, pero era o que se intuía, non? Como o Partido Socialista entende a cidade nesa línea. Cal é o problema, Alberto? Que non sabemos. Non sabemos o que deixou escrito o Partido Socialista e non sabemos en que línea está traballando o BNG. Nos queremos saber, desas 800, cantas van a legalizar, que se deixen de utilizar termos que ninguén entende, todo este oscurantismo. Pero esa é a clave da cuestión, esa é a clave desta ordenanza, regular todas, que se vai a facer con todas esas 800 vivendas que quedaron ilegalizadas.
Sí, sí, que según a normativa, algunhas cumprirán esa normativa, non, que se aprobou do plan xeral, a modificación do plan xeral, e outras non, entendo. Sobre
vale,
todo, que pasa
que
as que
cumplen,
non?
As que xa cumplen, Alberto, xa poden estar operando,
sí,
porque
sí.
Están cumplindo a normativa actual. Non necesitaría unha transitoria. A clave é a que non cumplen estrictamente o planeamento actual. Esa é a clave da ordenanza transitoria. E creo que hai que fixar ben a cuestión, porque senón a xente pérdese. As que xa cumplen, pois xa poden estar operando. A cuestión é que, conforme a normativa actual, hai algunhas que non a cumplen o 100%. Para eso funcionan as transitorias. Que pasa coas que xa estaban funcionando e non cumplen a normativa actual? Bueno, pois aí depende onde poñas unha palabra, onde quites outra, onde metas unha coma, onde poñas pois un punto de aparte, pois poderán legalizarse 100, 300, 700 ou todas. Esa é a clave e iso que non están respondendo.
E vostede que faría nesta situación? Bueno, se tivese a potestade de gobernar.
Sí, nos o que faríamos xa dixemos, non? En primeiro lugar, non estamos de acordo coa normativa actual da cidade. Non estamos de acordo en que, por exemplo, se permitan as vivendas de uso turístico únicamente en primeiras plantas. Nos temos outro modelo de regulación para as vivendas de uso turístico, e xa explicamos, que vai por zonas saturadas, rúas saturadas e áreas saturadas, non? No propio casco histórico nos temos detectado rúas enteiras que non hai nin vivenda, nin hotel, nin hai nada, e que non vemos cal sería o problema de que en determinados edificios desas rúas compostelanas pois se poda poñer unha vivenda de uso turístico, por exemplo, nun edificio que serviría para financiar a rehabilitación do edificio completo. Exemplo, nun edificio onde hai tres plantas, imaginemos que na primeira ou na segunda hai vivenda de uso turístico, permitiríase rehabilitar todo o edificio e poñer en vivenda, digamos, de uso residencial dous pisos. Bueno, pois onde non había nada, Alberto, onde non había nada, Agora temos dous pisos e unha vivenda de uso turístico. Bueno, pois a opción é prohibir todo e que caiga a trozos o propio edificio. Por tanto, nos negamos a maior. Nos non queremos bloquear as vivendas de uso turístico en toda a cidade, como se está facendo, e permitilo únicamente en primeiras plantas, senón que queremos unha regulación complementaria. Sabemos que para facer eso, pois, lóxicamente, necesitamos unha maioría absoluta, poder desenvolver o noso modelo de cidade. Non o temos agora, e, polo tanto, pois non estamos nesa línea de traballo. Agora ben, unha vez que se presente esta ordenanza, pois haberá que ver que o que plantexan para estas 800. Pero, bueno, tamén é certo que se nos entendemos que non hai unha saturación agora mesmo en determinadas áreas da cidade, pois teremos que ver pois o que poñen sobre a mesa, non, para que sexa o máis parecido ao modelo que nos defendemos.
Supostamente este mes saldremos de todas as dúbidas, non? Porque dixeron que
pois, eu o que me temo, isto sí que xa é, digamos, ciencia ficción política.
Opinión, entendo.
Con todas as aspas, con todas as comillas, porque a mellor, pois dísme dentro dun mes, mira, non tiña razón cando dixeches. Pero o que creo que vai pasar é que van a facer unha normativa que vai ser moi difícil de aclarar e que vai ser moi difícil de respostar a pregunta que eu estou facendo. Desas, por poñer a cifra que ti dixeches, Alberto, desas 900 vivendas que quedaron ilegalizadas, con esta normativa que poñen sobre a mesa, cantas se van a legalizar? Eso creo que é a pregunta que merecen saber os cidadáns desta cidade. E se son capaces de respondela, pois entonces diei que equivoquei-me co que acabo de dicir agora.
Bueno, pois esperemos, non? Din que ao longo deste mes de marzo se coñecerá, digamos, o final da ordenanza que se vai aprobar a Xunta de Goberno local. Me falaba antes con un dos aspectos importantes do pleno de onte, foi o suelo industrial, non? Aprobouse aí, digamos, seguir desenrolando o SUM 29, tamén falar de reformular, non? Plan parciais de suelos en Formarís, en colaboración aí ca Xunta. Sí, Conteme, explíqueme un pouquiño esta cuestión.
Sí, aquí hai, creo que hai unanimidade xa non política, senón social en Compostela, da necesidade de solo industrial, non? Pero o que intentei remarcar é que, independentemente do que se faga no futuro, tamén hai que detectar ou sinalar culpables do desastre actual na cidade con este colapso do solo industrial, porque creo que tamén é responsabilidade de todos decir que non o fixo ben. E claro, despois de fixemos os cálculos, máis de 30 anos de gobernos do Partido Socialista, 12 anos de gobernos do BNG, neste caso en bipartitos co Partido Socialista, pero ao fronte da cidade, pois ter un colapso de solo industrial, está claro de quen é a culpa. E claro, cando ocorre isto, pois sempre se chama a porta do Partido Popular, neste caso gobernando a Xunta de Galicia, para que solucione o problema, non? Así se fixo co desenvolvemento do polígono da Sionlla, onde se investiron máis de 70 millóns de euros e se bonificou o suelo. E despois hai outras áreas que eran de competencia exclusiva, quero remarcarlo, de competencia exclusiva do Concello de Santiago, polo tanto, de responsabilidade do Partido Socialista e do BNG, pois que están sin desenvolver. Pasan décadas e siguen sin desenvolver. Por qué? Bueno, pues porque non fixeron o seu traballo. Hai un sistema de cooperación, nun dos polígonos que quedou parado, en outro, bueno, pois no 29, para que entendan os ointes, na ampliación da Sionlla, no que agora piden que sexa a Xunta o que o faga, que xa o está facendo, pois tamén tivo oportunidade de facer o propio Concello con ese plan parcial que presentaron os propietarios e que deixaron nun caixón, non? Resumindo, non fixo o seu traballo de desenvolvemento de solo industrial os diferentes gobernos do Partido Socialista e do BNG, que, como digo, estiveron moitas décadas gobernando esta cidade, e o que fan agora é chamar a porta do Partido Popular a través da Xunta de Galicia para que siga desenvolvendo o solo industrial. Eu sempre dixen o mismo, cando goberna a cidade, cando sexa alcalde, o que non vou a permitir, unha cousa de colaboración, pareceme ben, pero que non vou a permitir que sexa outra administración, inda que sexa gobernada polo meu propio color político, o que decida o futuro desta cidade, non? Que é o que está pasando agora mesmo, pois en cuestións claves en Santiago. Falámoslo moitas veces co tema do aparcadoiro do hospital, e, bueno, pois no desenvolvemento industrial volve a ser outro exemplo, non?
Falando de industrial, falando de empresa, de economía, esta semana firmouse o Pacto polo Emprego. Tiña oportunidade de falar con José Alborés, o presidente da Asociación Área Empresarial do Tambre. Sobre todo falábamos de que, bueno, estaba pendente de que se constituía o novo goberno, non, da Xunta de Galicia, para inaugurar o biopolo da Sionlla, o biopolo que ten estes momentos xa funcionando ali a tres empresas, pero que tamén me comentaba que fai falla que as administracións, Concello, Xunta, Diputación, den un impulso máis para conseguir que novas empresas ou empresas se instalen aí no biopolo. Que moito se falou durante estes últimos anos do biopolo, pero que, digamos, xa está o edificio listo, xa se está traballando, pero falta, digamos, un impulso importante final para atraer precisamente industria, empleo, economía, etcétera, etcétera.
Bueno, eu volvo a decir o mismo, ¿no? En esta cuestión, pois é tamén unha realidade que non se me entenda tampouco como voceiro da Xunta de Galicia, pero o único que meteu diñeiro no biopolo da Sionlla pois foi o Partido Popular a través da Xunta de Galicia e este edificio. Agora é certo que falta un compromiso de todas as administracións, pero tamén é moi importante do sector empresarial, neste caso pois liderado por Alborés, de poñer en marcha e traer todo ese valor engadido. As infraestructuras están, son moi boas infraestructuras, e agora hai que, bueno, pois dotalas, como digo, de músculo de innovación, de músculo empresarial e de músculo biotecnolóxico, non? É unha responsabilidade do Concello, da Deputación, da Xunta de Galicia, pero tamén non olvidemos da peza que participa neste proxecto, que é o propio tecido industrial compostelán, non? Que, como digo, creo na colaboración pública, pero sempre me gusta engadir a colaboración público-privada, non? Que é o que lle dá tamén ese, bueno, pois un plus de para min de valor engadido especial, non? Non deixalo únicamente nas mans da administración, non? Pero é certo que un proxecto que unha vez que se puxo en marcha non podemos deixar de seguir activando, porque corremos o risco que quede en nada e sería, bueno, pues ter outra vez unha infraestructura sin contido, é algo que non nos podemos permitir aquí en Santiago, non?
Quería preguntarlle outra cuestión, as explicacións sobre a obra de Pastoriza.
Sí, se non me equivoco, estuvimoslo repasando onte e hoxe, estamos falando da única obra que a día de hoxe é responsabilidade 100% do BNG, porque as outras viñan de atrás, se non nos equivocamos, pola información que temos. A ver, é a única obra, digamos, que a responsabilidade 100% do BNG, as outras pois xa viñan axudicadas, xa viñan de atrás, non? E, bueno, pois aí temos o resultado, porque non estamos falando dun bulevar, nin dunha gran avenida, nin dos parques elíseos, Estamos falando de poucos centos de metros, e que imos xa camiño do ano, prácticamente, non? Isto vai se ampliando, e a última nova é que hai unha restricción.
Non tanto camiño do ano, non.
Xa pasou medio ano, non creo.
Setembro, máis ou menos, foi cando empezou. Bueno, pues non sei exactamente o día, pero creo que foi setembro, non? Que coincidía en certa medida co inicio do cole, ou non decir así.
Sí, pois depende como denominemos o camiño do ano, pois ainda lle falta, pero moitos meses para unha obra que ainda que non teñas coñecemento de enxeñería civil, lóxicamente non podemos pasar tantos meses para analizar uns poucos centos de metros, non? Calquera que pase por ali pois ve que é un desastre de xestión. Eu decía, non sei se a semana pasada ou anterior, nestes mesmos micrófonos, que para min a cuestión máis grave é a falta de controle, de implicación do Concello pois no día a día da obra, que é o que ten que facer, non? Para eso está un concelleiro de obras e para eso está todos os servizos que ten que dirixir este concelleiro de obras, non? E se aos poucos días di que vai todo ben, como digo, aos poucos días, pois a empresa di que necesita un aplazamento dun mes, pois hai aí hai algo que non está funcionando, non? Creo que se anunciou xa a rescisión, non, do contrato, se non me equivoco.
Sí, efectivamente.
E, por tanto, bueno, pois ese retraso dun mes vaise ir máis alá. E, bueno, pois nos o que tenemos que, o que está dentro da nosa briga, pois sinalar, denunciar, poñer na xenda pública e na opinión pública pois que houve un erro grave de xestión nunha obra menor como é a da Pastoriza e que ten pois graves consecuencias non só para os propios empresarios, negocios e veciños da contorna, senón, bueno, a ser un nudo de conexión pois esencial da cidade tamén para o tráfico para o tráfico de Santiago, non?
Quería preguntarle xa por último, fai un momento unha rolda de prensa de Adrián Villa, concelleiro do Partido Popular, falando das novas zonas horas do entorno Chus, a modificación que se fixo neste sentido para regular o aparcamento de vehículos, indicando que os parquímetros que se puxeron ali, por exemplo, na Avenida de Barcelona de Mais, non son novos, que o concello os quitou de outras zonas da cidade.
Pois eso que o que queremos saber, o que intuímos que así é o que denunciamos, ¿no? Porque coincide